Aquí tenemos una nueva entrega que vamos a ofrecer hoy de nuestras Radio Poti Ambienturas, un programa en el que el personal o la persona que desarrolla este tipo de encuentros a través de diferentes medios de comunicación, especialmente su canal de YouTube y otra serie de redes sociales, pues comparte sus criterios, sus pensamientos, sus experiencias y sus ilusiones también, por qué no decirlo, con todo aquel que quiera escucharle. Nosotros, como es de Laredo, pues le invitamos así cada temporada un poquito para que nos comparta esas expectativas. Diego de Vallejo, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Noé, y todo el resto del equipo de la casa que tenemos por aquí.
Bueno, tras un periplo intenso, has estado en Galicia, has estado en Fitur, ya te vemos que también andas con otras inquietudes, también con Laredo Virtis, de nuevo reactivando un poquito las ilusiones y las expectativas, pero que afortunadamente no paras.
Pues no, la verdad es que ha sido un mes y medio que se nota mucho en el canal de YouTube, ¿no? Porque como no publico vídeos... El siguiente va precisamente sobre ballenas, pero llevo ahí sin terminarlo un mes y pico, porque es que entre la Navidad, Fitur, en la Cumbre del Clima y Galicia,
ah, cierto,
pues
es verdad.
Ha estado...
Que hiciste una exposición en la Cumbre del Clima a principios de diciembre también,
sí,
en Madrid.
Sí, ha sido un mes y pico que dices, jo, pues de vacaciones no, porque no he podido parar. Pero bueno, ya empieza el año 2020 a estar estable... Y ya vuelve todo a su cauce y a las rutinas, así que por aquí vendremos más.
Bueno, pues ya nos avanzabas la semana pasada cuando hablábamos por teléfono que hoy el capítulo lo íbamos a dedicar a las ballenas del Cantábrico.
Efectivamente, las ballenas.
Que ya no quedan.
Cada vez hay más.
¿Ah, sí?
Sí, la verdad es que el mensaje que se suele dar de las ballenas cuando habla siempre un naturalista, por desgracia suele ser negativo, pues cuando hablamos de la caza de la ballena, del pasado de la ballena, de cómo desaparecieron... Pero los tiempos han cambiado y yo me he dado cuenta que cada vez, de década a década, se ven más, hay más avistamientos, así que quiero pensar que hay más.
Es un animal mítico, es el más grande de la Tierra, ¿no? Bueno, algunas de las especies de ballenas son el animal más grande vivo que tenemos en nuestro planeta y por eso es parte de su misticismo, ¿no?
Sí, últimamente siempre ha sido el mamífero más grande y el animal más grande. Los técnicos ya se ponen muy técnicos y empiezan a decir que hay una especie de hongo que llega a crear unas redes más grandes en tamaño que una ballena, pero no, el animal más grande siempre será la ballena y por desgracia no hay tantas como debería de haber. Pero, como digo, está volviendo y una persona que viva en Laredo debería de saberlo, que es por lo que hemos traído este tema, porque los encuentros cada vez van a ser más asiduos y más comunes, así que tenemos que saber un poco de las ballenas. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué están volviendo? ¿Y cuáles están viniendo?
Venga, pues te vas a encargar tú de contarnos un poquito la trayectoria de las ballenas del Cantábrico. No son exclusivas, sino que vienen o pasan por aquí, me imagino.
Claro, no tenemos ninguna que sea exclusiva, pero es una zona de paso muy importante y hay algunas que vienen directamente a criar aquí a sus pequeños. Y otras que solo están de paso. Por ejemplo, las orcas vienen siempre de paso, vienen una vez al año. Y la gente de Laredo no lo sabe, que tenemos orcas aquí en Laredo. Porque tenemos esa visión de las orcas que nos da el cine, de que son ballenas asesinas, de que atacan a las personas. Y no, la verdad es que el otro día me sorprendí, ¿no? Porque descubrí que no hay ningún registro de muerte por una orca a un ser humano. De ataques sí. Pero ataques que luego lleguen a muerte, no. Salvo las orcas en cautividad. Salvo los de los acuarios, que sí que se han dado casos de orcas estresadas que atacan y dan muerte a su entrenador.
Bueno, técnicamente, ¿qué es una ballena?
Una ballena es un cetáceo, un mamífero muy grande, marino, y que los hay más pequeñitos, del tamaño a nuestros ojos de un delfín hinchado, de un delfín después de Navidad.
Sí.
Pero no, suelen ser mamíferos muy grandes, que viven en el agua, que respiran, o sea, no respiran bajo el agua, respiran fuera del agua, necesitan subir a la superficie, algunas cada poco tiempo y otras cada mucho tiempo.
Y nacen de un parto, no de un huevo, como los peces.
Efectivamente, nacen de un parto y por eso necesitan de zonas tranquilas en el planeta para dar a luz, porque en esos momentos están muy expuestas, al igual que los delfines que entran en la bahía para dar a luz, en la bahía de Laredo, las ballenas no entran, que la bahía se les queda pequeña, pero sí que es verdad que en la zona de la plataforma continental, digamos que en la llanura que se encuentra delante de Cantabria, del País Vasco, de Asturias y de Galicia, antes de caer en picado hacia el cañón de Cabretón, como un valle muy grande que hay en las profundidades, estas son aguas tranquilas que utilizan para dar a luz en invierno.
Uh-huh. Bueno, son aguas tranquilas.
Sí, bueno, a nivel de superficie no, porque estamos siempre pescando, pero en las profundidades pues sí que son más tranquilas, que no hay grandes corrientes. Está la corriente de Navidad que uh-huh. pasa por aquí, que no es que venga en Navidad, es que se llama así. Uh-huh. Pero sí, son aguas tranquilas en comparación con los mares del norte o con lo que ocurre en mitad del océano Atlántico, que allí el agua va mucho más brava.
Históricamente ha sido un elemento en la antigüedad de nuestro pueblo, en su génesis, que siempre hemos oído escuchar, y hay documentos también que lo certifican y así lo justifican, que la tradición pesquera de ballenas de puertos como el de Laredo viene de muy antiguo.
Efectivamente. Yo creo que alguien que no sea de Laredo sí que se puede permitir decir que los pueblos del norte peninsular, pues el pueblo vasco, el pueblo de Laredo, los gallegos, desde siempre se pescó la ballena. Eso se lo puede permitir una persona que no sepa mucho del tema. Pero la gente que quiera saber un poco más, como nosotros, que deberíamos de saber un poco más de nuestra cultura, ese desde siempre es relativo. Hasta el siglo XII, realmente, que hay muchos siglos, Laredo ya existía, la ballena no se pescaba. La ballena era un regalo que te daba el mar, que un día aparecía varada, herida o muerta una ballena, y ese invierno pues había comida para todo el pueblo. Y la ballena se utilizaba, o sea, se utiliza desde mucho antes, del siglo XII, pero no se la daba muerte, propiamente dicha, en alta mar. En el siglo XII se populariza la manera de cazarlas. Aquí en Laredo se cazaba mucho la ballena fácil, la ballena franca, que por eso tiene ese nombre de ballena franca hoy en día, porque era muy fácil de cazar. Y desde el siglo XII hasta el siglo XVII, que se va mejorando la técnica de caza de la ballena, que es verdad que son 5 siglos, mucho tiempo, ahí se cazó intensamente la ballena. O sea, que ese desde siempre, bueno, fueron 5 siglos. Uh-huh. Y desde el siglo XVII, XVIII, ya si se daba muerte una ballena era de manera muy casual. De hecho, incluso creo que una vez me recordaste tú que hay documentos donde se dice que en alta mar se toparon con una ballena, pero ya ni siquiera llevaban los aparejos para darle caza. O sea, que era algo que no se tenía en cuenta y, uh-huh. y había que dejarla pasar.
Sí, sí, hay noticias de principios del siglo XIX que hablan de que sí, ven una ballena, pero que lo primero no saben y lo segundo, efectivamente, no llevan los pertrechos necesarios para poder dar caza a un animal que seguramente sea pues 100 veces más pesado que la embarcación y 10 veces más grande, ¿no?
Aquí había un truquillo. Es un poco triste de contar, pero bueno, luego voy a contar cosas bonitas, así que me lo voy a permitir. Este truco yo lo leí en el Centro de Interpretación de Naturaleza del Parque de las Marismas de Santoña, el que está en Santoña. Es que a la ballena se la llamaba ballena franca porque era la única ballena que una vez muerta flotaba y no se hundía, así que era fácil atarla. Y luego lo que hacían en invierno era atacar a la cría. La ballena franca no se alimenta en invierno, viene solo alimentada la cría, y descubrieron que la cría era más pequeña, atacaban a la cría, la remolcaban hasta el puerto de Laredo y la madre le sigue a cualquier final. Y si la cría salía del agua remolcada, la madre intentaba ir a por ella, y entonces ya en el puerto y cerca de Laredo se le daba muerte a la grande, a la madre. Uh-huh. Pero en alta mar se cazaba la cría. Uh-huh. Que es un poco triste, sí. Pero de ello vivían pues muchas personas en Laredo. Se cazaba entre 4 y 6 ballenas al año en la época de más esplendor de la época ballenera, que fue en el siglo XIV, siglo XV, y luego ya fueron reduciendo. Los escritos dicen que iban reduciendo ese número de ballenas por año en esos siglos, hasta ya el siglo XVII se cazaba 1 o 2 al año solo. Uh-huh. O sea que no se podía tener en cuenta la economía de la caza de ballenas.
Uh-huh. Bueno, el primer documento en el que aparece escrita la palabra Laredo es precisamente en relación con un depósito de aceite, no dice de ballena, pero se supone que posiblemente fuera el aceite de ballena, ¿no? Que se le tiene que entregar pues a un paisano, ¿no? Bueno, pues para que lo pague o lo lleve al monasterio de Santa María de Puerto, en fin.
A Santoña, local de Santoña, sí. Uh-huh. De hecho, en el sello de Laredo, de la Villa de Laredo, sale un pez con forma de pez muy grande que se cree que era un rorcual, una ballena, porque antes a las ballenas se la dibujaba como ahora nosotros los niños dibujan a los peces. Pero también es verdad que en la antigüedad la palabra ballena y pez se utilizaban sin distinción. O sea, hay veces que nos encontramos una lámina de lo que realmente es una ballena, porque viene en la proporción con las personas al lado, pues troceándola, y en el escrito al lado pone pez. Se le da muerte al pez. O sea, que ballena y pez a veces se utiliza sin distinción.
Bueno, entonces, que hemos acabado con ellas, pues antes del siglo XIX se dejaron de pescar, por lo menos en pueblos como este, aunque luego sabemos que hay una industria pues muy potente, o ha habido especialmente en el siglo XX una industria muy potente alrededor de la caza de ballena. Japón, Noruega...
Sí, todavía sigue, por desgracia. Noruega y Japón son países que han exterminado especies a sabiendas y que a día de hoy siguen no tratando de exterminarlas, pero dándoles igual. El sifio de Kuvert creo que está muy, muy atacado por Noruega ahora mismo, y las especies de allí pues no conozco muy bien sus nombres, pero sí que es verdad que es vergonzoso que, sabiendo que está la especie en peligro de extinción, se le siga dando caza, porque, como ellos dicen, siempre fue así, sabiendo, bueno, y teniendo cifras que igual antes no teníamos. Pero la economía va cambiando, ¿no? Ahora está surgiendo una nueva economía que en Cantabria todavía no tenemos, pero sí que están sabiendo explotar en el País Vasco. Es la economía del avistamiento sostenible de ballenas, la economía de sacar partido a ese turismo naturalista, que es verdad que deja dinero. Es verdad que es un turismo, no es como el de las aves, que en las marismas, que es un turismo seguro. Tú sabes que es septiembre, el Festival de la Migración de las Aves, o es marzo cuando vuelven a pasar en la invernada, y sabes que vas y las vas a ver. Salir al mar a ver ballenas es muy emocionante, es un poco duro porque son varias horas, hay que recorrer 25 millas hacia el norte para llegar a la zona de ballenas y luego volver a dormir a casa otras 25 millas, entonces hacen falta barcos rápidos, pero se pueden ver, y lo que siempre ves son delfines. Tú sales al mar y siempre hay pues una familia de delfines que se pone a jugar con el barco, o dos si tienes suerte, aves marinas que no se acercan a la costa, aves marinas que siempre vienen del mar, que son muy grandes, y si le vas sacando partido a la educación ambiental, a llevarte al turismo de forma sostenible, como digo, a ver y a conocer esos animales, pues está surgiendo otro tipo de economía.
¿Qué ballenas vemos aquí en el Cantábrico?
Aquí, de ver en las salidas, vemos rorcuales, que creo que es la segunda ballena o la tercera más grande del mundo, el rorcual común.
Qué lujo, ¿no?
Sí, yo he visto uno y la verdad es que es impresionante. Además, lo bueno de ver estas ballenas es que una vez que las ves una vez, los capitanes de los barcos saben más o menos apañárselas para volverlas a ver, porque, como digo, no respiran bajo el agua, salen cada cierto tiempo, entonces más o menos ves dónde salen dos veces y la tercera vez puedes estimar hacia dónde va la raya de desplazamiento. Pero, como digo, rorcuales comunes, cachalotes también hay, calderones y ballenas así que se pueden desde lejos confundir con delfines, hay muchas, sifios hay, y a mí lo que más me fascina, que sobre lo que estoy trabajando ahora, son las orcas. Siempre hay una vez al año que una familia de orcas viene desde el País Vasco hacia Galicia y pasa por delante de Laredo. De hecho, en YouTube, aunque todavía no he subido mi trabajo a YouTube, si me está escuchando alguien y le interesa verlo para creérselo, hay unos chicos pescadores que estaban pescando delante de la zona de Laredo, que lo subieron a YouTube, se toparon con esta familia de orcas que pasan, como digo, desde el este hasta el oeste, y las grabaron, y pueden ver, si buscas, creo que es orcas en el Cantábrico, vas a ver varios vídeos de buceadores de la zona de aquí que se han encontrado con esta familia de orcas.
Los taurones son una especie de delfín que eran y han sido hasta mediados del siglo XX un muy habituales, y se comían las
comestibles.
Sí, con ese, también, eso por supuesto. Y la ballena tiene que estar buenísima, seguro, ¿eh?
Ay, no lo sé.
Ya, bueno, pues es imagínate, un mamífero con sabor a pescado. O sea, tiene que ser pues lo mismo que ocurre con este tipo de artículos. Pero sí, eran muy peligrosos y muy perseguidos. Incluso hay crónicas de los años 30, de la época de la República, en las que salían a cazar los taurones para ayudar a los pescadores, porque cada vez que echaban el arte a la sardina o a la anchoa, venían estos delfines grandes y destrozaban las redes, ¿eh? Y era muy asiduo y muy habitual encontrar relatos de destrozos, sí, de este tipo de mamíferos.
Destrozos de... Joder, es que los delfines sí que se podría hacer un capítulo entero. Yo he escuchado cada cosa, no solo que destrocen redes, sino marineros que caían al mar y delfines que los acercaban a puerto. La cosa es muy, muy rara. Realmente dicen que el delfín es uno de los animales más inteligentes que hay en el planeta. Pero ya tanto como acercar a una persona a puerto... Ahora, a mí me encantaría, ¿eh? Caer al mar y que me salven los delfines, ¿no? Con tal de que me salven, pero...
Disney ya ha hecho alguna película de esas, ¿eh? De,
sí.
Con delfines.
Y también y... de orcas asesinas y de... Claro, Disney y el cine ha contribuido también a que veamos a algunos animales, a algunos tiburones, como máquinas de matar, cuando en verdad no lo son tanto.
Ya.
Pero bueno, sí, por ejemplo...
Es que si no hay muertos, no hay... No vende la película, ¿no?
No, de hecho, mira, el tiburón blanco, que yo creo que es el animal más defenestado por parte del cine, en cuanto a esa imagen falsa de una máquina de matar, asesina, de matar cada día a una persona en las playas, tiburón blanco le tenemos en el Cantábrico. Es una de las cosas que a mí más me fascina. Si acudimos a unas láminas que publicó el Principado de Asturias, que creo que está en internet, sobre... las autoridades portuarias del puerto de Gijón, vamos a ver qué cetáceos se encuentran los marineros de aquí en el norte peninsular y qué tiburones, y está el tiburón ballena y está el tiburón blanco, pero luego no hay registros de ataques de tiburones a personas. De hecho, ahora que lo dices, hay un chico de Vitoria que ha montado una empresa en el País Vasco de avistamiento de tiburones en el Cantábrico. O sea, una persona que tú le pagas, él te da unas instrucciones, te da un poco de educación ambiental de lo que no se debe hacer, de cómo acercarte a un tiburón, se lleva a alta mar, a un sitio que él conoce aquí en el Cantábrico, y te tiras al agua y haces snorkel con la empresa, creo que se llama Macopaco, pero no estoy muy seguro, y haces snorkel con tiburones, y esos sí que son asiduos, o sea, los ven en cada salida. Es más fácil incluso que ver las ballenas. Y bueno, es otro turismo que es verdad que estás interfiriendo en la vida del tiburón, pero algo tienes que hacer para crear conciencia en la población de que en vez de comérselos, como tú bien dices que se comían antes, pues la gente quiera respetarlos. Pues bueno, es ese tira y afloja en el que los técnicos siempre nos movemos de... Claro, lo mejor es no intervenir, pero si no intervienes en varias generaciones, la conciencia desaparece de que están ahí. Y sí, hay tiburones también.
Mira, tengo delante de mí la imagen de la famosa ballena de Oriñón, que apareció un día que no se me olvidará nunca, y a nuestro compañero Tomás, que estaba por aquí, tampoco, porque era sábado por la mañana y estábamos en directo y alguien nos envió una comunicación de que había llegado una ballena viva a la playa de Oriñón, ¿eh? Esto es un rorcual, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, quería dar solo cosas positivas. Voy a tener que contar algo en honor a la verdad. Cuando una ballena de este tipo se vara en la playa, independientemente de su estado de salud, de si viene intoxicada o viene enferma o simplemente estaba despistada, que a veces ocurre, en el momento en que se varan, a diferencia de los mamíferos terrestres, los mamíferos marinos, la capacidad de su caja torácica de las costillas no es tan resistente como los mamíferos que vivimos fuera del agua. Ellos no tienen que cargar nunca con su propio peso, jamás en su vida, entonces tienen un sistema de costillas mucho más débil. En el momento en que salen del agua, se varan en la arena y todo su peso se ve contra el suelo, se le suele romper las costillas y empiezan a desangrarse. Entonces, aunque los naturalistas y los voluntarios siempre pretendemos devolverlas a la mar y a veces las vemos irse, seguramente esa ballena ya está, ¿cómo se dice? Está comprometida, ya está...
Sí.
O sea, que si alguna vez vemos morirse una ballena en la arena o vemos que hay gente intentando remolcarla, que sepamos que puede ser también parte del ciclo de la naturaleza. Los animales se mueren y a veces llegan a, como llegó esta de Oriñón. De hecho, hace poco llegó otra. Esta, la que tú me dices, es del 97, ¿no?
Sí.
Hace poco, el año pasado, llegó otra. ¿A dónde fue? Es que a mí me avisan por WhatsApp también, pero claro, siempre te pilla mal. Y siempre tengo la cámara sin batería. Pero el año pasado llegó una, sí.
El coche sin gasolina, ¿no?
Dari, me avisó Dari, la chica de la librería de...
Sí.
Sí, el coche sin gasolina. Bueno, eso ya lo voy mejorando poco a poco, ¿eh? Tengo el equipo de grabación ya siempre preparado y con batería. Pero sí, siempre llega uno o dos. ¿Y sí, tú no? ¿Qué tienes? ¿Algún recuerdo de aquella ballena?
Pues estábamos aquí en directo y nuestro compañero Tomás, con un teléfono móvil de aquellos de ladrillo, pues nos hizo una conexión y trataba de explicarlo, pero luego cuando vimos las imágenes de aquel enorme cetáceo varado y abriendo la boca como con sus últimos estertores, la verdad es que fue un drama apasionado, pero realmente impresionante, ¿no? Porque un animal así, tan bello, además era blanca y negra y con unas barbas enormes, era una cosa, pues francamente, extraordinaria. No en vano, limpiada su esqueleto hoy en día luce.
Ah, es la del museo.
Es una de las que tienen en el museo. No la principal, no la de la entrada del museo, pero sí que es una que está exhibida en el Museo Marítimo del Cantábrico. Y bueno, pues la verdad es que es realmente impresionante, ¿no?
Sí, sí. Pues fíjate que la he visto en el Museo Marítimo.
Pues tienes que buscar información porque están todas documentadas, esas que exponen en el Museo Marítimo.
Sí, sí.
Están todas documentadas y se sabe en qué época pues arribaron a la costa, porque casi todas son de arribadas.
Hablando de arribadas, aquí en Laredo no hace muchas décadas arribó un monstruo marino. No sé si tú te acuerdas o te lo han contado, porque a mí me lo ha contado gente mayor de Laredo y siempre me picó la curiosidad, porque que la gente diga que llegó un monstruo, bueno, pues no es tan anormal. Sin embargo, en la prensa fue recogido así, como el monstruo de Laredo. Y a mí eso siempre me ha llamado la atención, pues para hacer una potiambientura, un reportaje de tuvimos un monstruo en Laredo y no lo contamos.
Sí, así lo contaban los periódicos, ¿eh? El monstruo marino de Laredo, ¿eh? Así lo destacaban. Eso fue en marzo del 74.
En marzo del 74.
¿Habías nacido? No.
Yo no.
¿A ver?
Mi madre sí. Mi madre entonces me debería contar algo. Mi madre sabe mucho de estas cosas, pero sí, tengo entendido que la gente se subía encima de la cabeza, que incluso contaban que tenía cuatro extremidades. Y que dices, pues qué animal sería. Y sí que medían la longitud, sí que se guardó. O sea, que un delfín no era. Era un animal muy grande y no respondía a la definición de una ballena. Entonces, bueno, se trajo un experto, creo, de Santander a Laredo a intentar. Y si no recuerdo mal, creo que dijo que era un tiburón ballena. Que es el tiburón más grande que existe.
Yo vi uno en el puerto de Castro.
Ay, sí.
Dentro del puerto de Castro.
¿Pero sería pequeño?
No, era enorme. 6 metros. Y entonces estaba yo paseando y por debajo ves pasar una silueta enorme, enorme. Y dices, madre mía, ¿qué es esto?
Pero no te habían avisado. Tú estabas paseando.
No, estaba
viste.
Paseando y pasó por allí de casualidad y no sabes lo que es, pero luego ya te pones a investigar y sabes o lo ves por las características así, e identificas que era un tiburón peregrino, que le llaman, ¿no? Un tiburón ballena.
Sí, sí, que se supone que son inofensivos,
sí,
que no atacan a las personas.
Son esos que tienen una boca enorme, que la llevan abierta todo el día y que,
sí, no tienen...
que miden 6, 8, 10 metros.
Creo recordar que no tienen dientes y va a ver que no más, que nada más haga caso, que igual sí que los tienen, pero si los tienen los tienen muy pequeños, porque no se alimentan de mamíferos,
pues,
como ocurre con algunas orcas.
Hablando de hace veintitantos años, ¿eh? Pero en...
¿Y estabas tú solo en Castro? O sea, ¿no había un ejército
paseando
de santoñeses en torno al tiburón ballena, mirando a ver si era ballena o tiburón para darle caza? No había allí en Castro gente
no
de Santoña.
No sé si había santoñeses, pero de Castro pues estaba la gente un poco temerosa, asustada, ¿no? Porque es una...
Sí,
ver un animal
tiene
tan grande...
Imponer, y más en el puerto, que lo ves en referencia con las barquitas y... Tiburón ballena mide varios metros.
Como esas chicas que llevan un perro enorme por la calle y...
Sí, sí, y sin atar y...
No, atado, pero atado dices, si se pone la fiera en marcha...
Claro, si es un lobo...
Claro, pues como ese tipo de casos, ¿no? Los animales grandes son de temer, ¿eh?
Sí,
pero en este
imponen,
caso,
luego ves que... Y las ballenas imponen también, te dicen, mira, esa ballena es inofensiva, no, pues no ataca a los mamíferos, dices, ya, pero se gira en alta mar y me volquea la...
A las ballenas le hizo mucho daño Moby Dick.
Sí, sí, ¿no?
En su trayectoria histórica, y es más, los relatos que hay de... avistamientos o de contactos con ballenas en el siglo XIX por pescadores, barquías de Laredo, que eran muy pequeñitas, ¿no? Antes de la llegada de las traineras no tenían ninguna maniobrabilidad. Las historias que siempre trascienden es que una ballena atacó a una embarcación de tal puerto o cual puerto. Más bien, yo confío que sería lo contrario, que los pescadores habían atacado a la ballena y la ballena lo que hacía era defenderse y con aletazos o de alguna manera. Y lo que pasa es que luego la versión que llegaba a tierra era la versión humana, ¿no?
Claro, o jugar o de casualidad. Igual la ballena vio arriba que flotaba algo y le dio con la aleta para ver qué era. Pero eso ya significaba volcar la chalupa y que todo el mundo se fuese al agua. Es verdad que el cachalote, bueno, pues de todas las ballenas que tenemos, el cachalote sí que llega a atacar grandes animales, como los calamares. De hecho, se cree que los cachalotes se alimentan solo de calamares gigantes. Y eso no es verdad del todo. Sí que es verdad que, por ejemplo, a veces vemos cachalotes con marcas de peleas contra calamares grandes, pero los calamares grandes son como una singularidad en su dieta. Se alimentan de calamares de 3, 4 kilos y a veces bajan muy, muy profundo, casi siempre los machos, para encontrar animales calamares más grandes, como el que también hay en el Museo Marítimo, un calamar de estos de 7 metros que apareció y que se conserva en formol. Pero el precio que pagan de bajar tan profundo es que luego se quedan groguis para compensar el oxígeno en sangre, se quedan como inconscientes 10, 13 minutos flotando los cachalotes, y a vistas de los marineros sean como troncos en el agua. Cuando veían tres o cuatro troncos flotando juntos, se acercaban rápido a ver si eran cachalotes, y si podían, le daban muerte o herían de muerte a los animales, y luego les seguían hasta que ya desangrados les cazaban. Si el animal se despertaba más rápido, pues sí que podía dar la vuelta a la chalupa y que todo el mundo se fuera al agua.
Claro. Pues esa es la mística que tienen siempre este tipo de animales, que son enormes y que tienen, bueno, pues también muchas historias en puertos como el nuestro. Tuvieron, ¿no? Y afortunadamente, como dices, hoy en día, pues se puede recuperar, que ya me extraña que, como está el mar, haya alguna especie que se esté recuperando, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que sí. Que es verdad que está lleno de plásticos y lleno de contaminación, pero los avistamientos aquí están aumentando. Así que si todos ponemos en valor lo que nos toca de tierra, si pensamos globalmente pero actuamos localmente, como dice la frase, yo creo que con las ballenas lo vamos a ver nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, tú vistes esa ballena varada en el año 97, y tú vas a ver ballenas vivas pasando por aquí, por delante del Laredo. Bueno, ya verás, estoy seguro.
A ver si un día me da por salir.
Y si no, en YouTube, vamos, en las Cotiaventuras, que veréis orcas el mes que viene.
Vale.
Bueno, van con truco, ¿eh? Porque me fui a Canadá a grabarlas, pero...
Ahí es nada, a Canadá. Bueno, ya nos contarás, ¿eh? Más cosas, de lo que has hecho por Galicia y de otra serie de lugares que siempre te gusta visitar. ¿Tienes algún proyecto así inminente?
Pues quiero terminar el vídeo de las orcas, que llevo un mes con el y pico abierto en el ordenador, explicar qué tipos de orcas hay y cómo utilizan los científicos el posicionamiento de las orcas para saber siempre dónde están y cómo grabarlas en los documentales y que la orca no huya. Hay un truquito, y es el que voy a contar en el canal de YouTube. Y después de eso creo que saltaré a los bosques otra vez, a los bosques de coníferas, o volveré a los buitres. Uh-huh. Que creo que también es interesante, lo tengo un poco abandonado, esa línea de trabajo.
Venga, pues ánimo y a seguir adelante. ¿Alguna cosita más que quieras destacar de las ballenas y de su avistamiento? Que entonces, en Santurce hay dos empresas que se dedican a avistamientos, ¿no?
Sí, hay dos empresas. Hay una en Vitoria, bueno, que trabaja desde Vitoria, que es de avistamiento de tiburones, y en Cantabria, pues todavía no hay ninguna. Hay experiencias de alguna ONG así esporádicas, pero lo que hace falta realmente es un barco que pueda alcanzar 25 millas de distancia muy rápido para que la gente no se aburra, porque en esas 25 primeras millas pues es muy difícil verlas. Y luego ya una vez que estás a la altura de la caída en picado en el fondo marino, ahí es como una autopista de biodiversidad que pasan un montón de peces, de mamíferos, y ahí hay que estar haciendo ochos, pues a ver si alguien se anima, monta una empresa en Cantabria y tenemos manera de salir a ver ballenas, que sería fantástico.
Bueno, tienes que darle también a los atunes y a los salmones, que son dos especies muy muy curiosas también, muy llamativas.
Muy bien.
Y a anchoa o al bocarte, ¿no?
Sí, a la trucha, que estoy también trabajando con un compañero en un vídeo sobre truchas aquí en las rías nuestras. Uh-huh. Están repoblando pescadores truchas, porque se dan cuenta que hay pocas truchas y han decidido dejar de matarlas, hacen pesca sin muerte, y encima han montado un sistema para repoblar poco a poco las truchas con truchas de aquí, con el ADN de las truchas de aquí, y lo están consiguiendo. Así que a ver si un día me acerco y termino de grabar el reportaje para que lo veáis todos.
Gracias, Diego. Hasta un próximo programa.
Noé. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias, Rosa.
Ha sido un placer escucharte.
Tomás, que anda por ahí.
Hasta pronto.